Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 22 de agosto, jueves, en el que vamos a hacer repaso de algunos de los sucesos de esta nuestra actualidad. Con Juan Luis Galiacho, en su sección, vamos a analizar uno que nos va a llevar a Albania. Ayer fue demolido el restaurante cuyo propietario está en la cárcel por atacar a la familia del empresario español Eugenio Galdón, fundador de ONO, que se marchó del establecimiento tras quejarse del servicio recibido. Bueno, pues ni corto ni perezoso, el dueño de este restaurante se abalanzó sobre la luna delantera del coche que iba en marcha aporreándolo con el puño.
¡Filmo!
Fueron unos momentos muy angustiosos, 10 minutos en el que el hombre con la mano ensangrentada, se le ve porque está el vídeo, hay una grabación, no paró hasta que consiguieron que se bajase y después fue arrestado por la policía. Les vamos a dar más detalles de esta historia en un ratito y también vamos a actualizar los últimos casos de violencia machista.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
En Fuenlabrada, por ejemplo, el ayuntamiento se ha ofrecido a costear los gastos de repatriación del cuerpo de Gema, la joven asesinada por su exnovio en Alemania. Vamos a hablar también con Raquel López, que es la alcaldesa en funciones de Fuenlabrada.
El miedo y se acerca.
Muy vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres está Nerea Barrios, actriz y directora de teatro. En estos momentos dirige por partida doble en el Lara. Por un lado, Lo veo por todas partes y por otro, La vida es broma.
La vida es una broma, va de, por favor, cuidad mucho a la gente que tenéis al lado y no deis por hecho que decirte hola o darte un abrazo es una tontería. Porque lo que nos parece tan importante luego resulta que sí que es una tontería.
Nos hacemos eco de la denuncia de los abogados agrupados en Altodo, que es una asociación de letrados por un turno de oficio digno y que protestan porque el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso el servicio de orientación jurídica que desde el año 89 presta el Colegio de Abogados, lo que consideran una privatización. También en tiempo de tertulia social, hoy con Carmen Tomás y Vicente Olaya, recibiremos a Raúl Martínez, jardinero, divulgador de la naturaleza, que nos explica la propuesta de aprovechar las torretas de Villaverde para que aniden allí las cigüeñas. Vamos a charlar con Miguel Aguado de Agua hoy en un día que regresa de sus vacaciones con fuerza Marga García y lo que nos tiene preparado son desayunos saludables para tomar conciencia de nuevos hábitos después de nuestro tiempo de ocio. Ya saben que tienen un teléfono al que pueden ponerse en contacto con el programa, un teléfono en el que además pueden pedirnos canciones dedicadas para quienes ustedes quieran. Ya saben, es un número facilito, seguro que algunos ya se lo saben, pero por si acaso se lo vamos a recordar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Canciones
como esta de Dua Lipa, que cumple 24 añitos y con las que queríamos arrancar este programa. Buenos días, Madrid, jueves 22 de agosto para todos ustedes.
We'll be right back.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y a esta hora lo que hacemos es ocuparnos, como les decía, de una denuncia que vienen haciendo los letrados del turno de oficio. Están en contra de que se externalice o privatice lo que ellos consideran que es uno de los servicios esenciales que llevan a cabo este colectivo. Estamos hablando del servicio de asistencia jurídica, algo que se presta desde hace 30 años por parte del Colegio de Abogados. Allí con ellos se encuentra Jesús Clemente para que nos cuente cuáles son esas reivindicaciones. Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Desde el 1 de septiembre llega la incertidumbre a este servicio de orientación jurídica gratuita, de activo desde el año 1989, época de Tierno Galván, decían desde la oposición, y han dicho muchas otras cosas. Las críticas han sido varias desde esta oposición. Por ejemplo, dicen que es un servicio que puede afectar al público más vulnerable y que se camina a una privatización. En lugar de asomarnos a la oposición, que ya tenemos su visión, hemos querido preguntar pues directamente a profesionales que les afecta de lleno, que son los letrados de oficio. Y estamos con Virginia de la Cruz, vicepresidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, y también con Luis Álvarez Collado, que es miembro de la Junta de esta asociación. Virginia, buenos días.
Buenos días.
Estábamos hablando de una externalización de un servicio que vosotros ya directamente casi lo tildáis de una posible privatización. ¿Por qué?
Es una privatización, porque es un servicio que desde 1989, estamos hablando de 30 años, lo lleva prestando sin ningún problema el Colegio de Abogados, y a partir de ahora, lo cierto es que desconocemos por qué este servicio lo va a prestar o un despacho privado, o no sabemos qué tipo de entidad y en qué condiciones.
Desde el Ayuntamiento de Virginia sostienen y mantienen que los cambios van a ser menores, que de hecho el usuario final del servicio no lo va a notar, porque dicen, por ejemplo, tenemos palabras del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que decía que el servicio de orientación jurídica va a seguir siendo público, gratuito, y que solo cambiará que pues ahora va a haber un contrato mediante en lugar de una subvención nominativa.
Gratuito no es, es un servicio muy caro y nos cuesta a todos los ciudadanos, que somos los que pagamos. Por eso exigimos una calidad que ha existido, como digo, durante 30 años, al ser prestado por el Colegio de Abogados, que pide a los letrados que lo desempeñan unos requisitos exhaustivos. El examen que tienen que pasar es un examen dificilísimo, son abogados habitualmente del turno de oficio, que llevan normalmente varios años de experiencia, y como digo, se ha prestado en las mejores condiciones. Ahora desconocemos en qué condiciones se va a prestar, y la subvención que se otorga para este servicio es una subvención altísima. Por tanto, gratuito, quede claro, no es.
Luis Álvarez, estamos hablando de palabras de la oposición que no sé si compartís vosotros desde la asociación. Habla la oposición también de que puede perjudicar esta decisión al público más vulnerable y el que tradicionalmente pues ha necesitado más de un servicio de orientación jurídica gratuita como es este, gratuito en términos de que al usuario final no le cuesta, pero que por supuesto estamos pagando todos, como decía Virginia. Cuéntanos.
Sí, mira, el servicio actualmente se presta por 37 letrados que prestan un servicio diario en cada una de las sedes donde se realizan las consultas por parte de los ciudadanos. Una de las propuestas, por ejemplo, plantea que sea prestado, en vez de por 37 letrados, por 5 letrados nada más. Evidentemente eso va a redundar de cualquier forma en la calidad de ese servicio. Los propios letrados, que van a disponer de un tiempo, digamos, muy conciso, va a poder atender el mismo número de casos que se hacen actualmente, la media actual por cada letrado es de 12 a 14, 12 fijos y dos más posibles de urgencias. Desconocemos cómo van a hacer posteriormente porque no salen las cifras. O sea, uno de ellos incluso habla de abonarle al letrado 1.000 y pocos euros por el servicio, que es lo que va a hacer precarizar el servicio a base de unos letrados a los que no se les puede exigir la misma dedicación y el mismo conocimiento que tienen los letrados que actualmente lo están impartiendo, que tienen su propia especialización, sus propios despachos y que practican el asesoramiento este durante un tiempo muy determinado a la semana, uno o dos días semanales en una jornada de 4 horas.
Como ves, Nieves, se ha repetido mucho en boca de Virginia, también en boca de Luis, la palabra desconocimiento. Desconocen lo que va a ser el nuevo servicio y estamos apenas a una semana vista de que entre en funcionamiento esta externalización, según han anunciado, el día 1 de septiembre. No se han comunicado nada a los letrados de oficio, los que vienen desempeñando, venís desempeñando este servicio. No os han dicho absolutamente nada de las condiciones del nuevo servicio, Luis.
Sí, no, quiero aclararte que ni mi compañera ni yo estamos en este servicio. Lo que sí sabemos es que recibieron una comunicación diciendo que a partir del 1 de septiembre se deja de prestar este servicio, comunicación que se remite al Colegio de Abogados y después el Colegio de Abogados remite a los compañeros nuestros para que tengan conocimiento que tienen que prescindir de ello desde el 1 de septiembre y no pueden prestar más el servicio porque el ayuntamiento está externalizando la gestión del servicio a través de, como hemos dicho, de un concurso que se ha hecho y al que se han presentado tres entidades. Una no cumplió ayer los requisitos y por tanto no subsanó y quedó fuera, y otras dos, que son una ONG especializada, según sus propias palabras, en temas de extranjería y de inmigración, y otro que es un despacho de abogados que se dedica más a temas mercantiles por su propia definición que existe en su página web.
Se hablaba también de un posible ahorro en el coste económico a la hora de externalizar, pero me comentabas, Virginia, que puede producirse una duplicidad, incluso en el proceso de petición de un abogado de oficio a este servicio de orientación jurídica gratuita. ¿Por qué?
Claro, porque los letrados del servicio de orientación jurídica no solamente asesoran, sino que a la persona que les llega, si está incursa en un procedimiento, le piden la suspensión del plazo de ese procedimiento, le ayudan a rellenar los impresos, le dicen cómo lo tienen que hacer. Igualmente, este proceso de rellenar los impresos y de presentarlos se tiene que hacer en el Colegio de Abogados sí o sí. Con lo cual, ahora el procedimiento va a constar de dos partes. Primero, asesoramiento y luego, como digo, este proceso de rellenar impresos, pedir suspensión del plazo y presentarlos. Con lo cual, al duplicar el proceso, mucho nos tememos que el coste se va a duplicar. Y además, quería apuntarte otro tema que no es baladí y menos importante, y es que se están saltando la ley de asistencia jurídica gratuita, que establece en el artículo 22 que el asesoramiento y este procedimiento lo tiene que llevar un colegio de abogados. Por lo tanto, no sabemos cómo de esta manera se está permitiendo que se salten de buenas a primeras una ley y que ya lo haya hecho el anterior ejecutivo y ahora el actual continúe y no enmiende, sino que siga con esta tremenda equivocación, a nuestro entender.
Virginia, para terminar, Virginia, Luis, dos preguntas. Una, vamos a hablar al usuario final, por lo menos vamos a intentar hacerle un guiño positivo, que es que a partir del 1 de septiembre entiendo y suponemos que seguirá dirigiéndose a este servicio de atención jurídica gratuita con normalidad. Y en segundo lugar, sea o no así, vuestra hoja de ruta. ¿Qué vais a hacer en cuanto con respecto a estas actuaciones y a partir del 1 de septiembre veis unos cambios que no os gustan, que finalmente confirman vuestras sospechas y demás?
El problema es que a partir del 1 de septiembre este servicio está suspendido, con lo cual hay citas para ese mes y de momento no sabemos qué va a pasar. Es decir, el servicio, por mucho que nos digan desde el ayuntamiento, no continúa. Y desde luego, desde la asociación nuestra, desde Altodo, nos van a tener enfrente. De hecho, han hecho el procedimiento de apertura de plicas el 21 de agosto para que nosotros no estuviéramos allí. Nos han denegado la protesta que pretendíamos hacer, pero hemos estado y vamos a seguir estando, por supuesto, y protestando día a día desde todos los foros que nos permitan.
Pues Virginia de la Cruz, Luis Álvarez Collado, muchísimas gracias por vuestra atención, miembros de la asociación Altodo. Y ya lo ves, Nieves, el problema parece mucho más complejo de las palabras que teníamos ayer de Pepe Aniorte desde el ayuntamiento a propósito de que los cambios son menores, que apenas van a afectar no solo a quien presta el servicio, sino también y sobre todo al usuario final. Y recordar que a partir del 1 de septiembre, como nos decía Virginia, el servicio está suspendido, tanto para aquellos que tuvieran citas a partir de ese día como para los que quieran acudir a partir del 1 de septiembre. Quizá tengamos una comunicación más amplia y detallada del ayuntamiento, pero hoy por hoy desde la asociación nos recuerdan la incertidumbre y el desconocimiento que hay sobre la externalización del servicio de orientación jurídica gratuita.
Muchísimas gracias, Jesús. Esta es la situación. Son las 10:21, una pequeña pausa y seguimos con más temas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora lo que hacemos es irnos hasta Galapagar. Si ayer les hablábamos de una nueva normativa, una ordenanza municipal en Getafe sobre convivencia, hoy en Galapagar de lo que se habla es del abandono de los muebles en la calle, que puede salirle muy caro a los vecinos. Multas de hasta 750 euros para aquellos que no utilicen el servicio gratuito de recogida municipal. ¿No es así, Pilar Rivera? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. De hecho, el Ayuntamiento de Galapagar ya ha abierto expediente sancionador a tres vecinos que habían abandonado muebles en la vía pública. Felipe García, concejal de Medio Ambiente galapagueño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, se han puesto serios, porque esto podría decirse que es un delito medioambiental.
Sí, efectivamente, nos hemos puesto serios porque la verdad es que nos da unos problemas tremendos al municipio, la recogida de enseres que la gente deposita en la calle. La imagen que da del pueblo es horrorosa, crea unos grandes problemas de suciedad, de mala imagen, y unos grandes problemas. Y, hombre, los vecinos tienen que ser conscientes que efectivamente que es un delito medioambiental, aunque sea un delito leve, pero es un delito que está sancionado y además es una falta de educación y una falta de respeto hacia el resto de los vecinos.
Felipe, afortunadamente, bueno, no es lo habitual encontrarse una nevera en mitad de la calle, pero sí es cierto que ocurre.
Sí, efectivamente. Hombre, no es lo habitual porque la verdad es que hay diferentes sistemas que están puestos a disposición de todos los vecinos y que nos suponen un coste importante para el ayuntamiento. Se puede llamar por teléfono para solicitar que vengan a recogerlo y se lo lleven. Se pueden llevar directamente al punto limpio. Tenemos un punto limpio en el que es posible depositar enseres y voluminosos, y que es la forma de hacerlo, claro, de llevarlos allí y no dejarlos en medio de la calle. Entonces, pues claro, no es la solución, no es dejarlo allí en medio y que alguien pase cuando pueda y lo recoja. Es el peor de los caminos, claro.
¿Y cómo interpretan, Nieves, los vecinos de Galapagar la aplicación de esta norma? Pues como en botica, opiniones para todos los gustos.
Pues no me parece. No me parece.
Ellos dicen que hay un servicio gratuito y que lo único que hay que hacer es llamar. Entonces, si uno abandona un mueble en la calle, pues va a tener que pagar.
Lo más normal es que si yo dejo un mueble en la calle es avisar al ayuntamiento para que lo recojan. No dejarlo sin avisar. Claro.
Que va a multar precisamente a quien no avisa.
Hombre, claro, efectivamente, está claro. Entonces, lo más normal es que se avise.
¿A qué le parece bien que se multe?
Hombre, no me parece bien que se multe, pero lo más normal, si todos hacemos las cosas bien, pues yo creo que también ayudamos todos, realmente.
Me parece bien que se multe. A ver si la conciencia y las obligaciones, porque eso es una obligación que tenemos, hacer las cosas bien.
Dicen desde el ayuntamiento que, claro, que se considera un delito medioambiental abandonar, por ejemplo, una nevera en mitad de la calle.
Bueno, tanto como eso, Tanto como eso yo no lo consideraría delito medioambiental, pero desde luego que es una guarrería y una falta de civismo, eso sí.
¿Qué le parece a usted?
A mí me parece eso, que es una falta de cuidado, de que la gente, por desgracia, hace lo que le da la gana y se le antoja. Dejar eso ahí, lo deja y punto.
Y más habiendo un servicio gratuito de recogida, además.
Exacto. Pero es que llamar por teléfono y tal, cuesta un poquito.
Cuesta mucho trabajo.
Cuesta mucho trabajo. Lo mejor es dejarlo y ala. Dicen, como pago mis impuestos, pues hago lo que me da la gana. Eso es así, ¿eh? Eso es así.
Felipe García, edil de Medio Ambiente, el trámite es muy sencillo.
El trámite es muy sencillo, sí. En realidad basta con llamar por teléfono, al teléfono del ayuntamiento, a la extensión 143, o solicitar que nos pasen con recogida de enseres, y se solicita del ayuntamiento, se hace una cita para que pasen por nuestra casa un día y se recojan los enseres que se quieren llevar al punto limpio.
Son 750 euros de multa, pero quizá el objetivo no es recaudar, sino más bien concienciar.
Efectivamente, el objetivo es concienciar, como en otras cosas también, que también haremos campañas próximamente para concienciar a los vecinos que es necesario para tener un pueblo limpio, para tener un pueblo agradable, es necesario estar concienciados con estas cosas, recoger las heces de nuestros animales, no dejar la basura depositada fuera de los contenedores, no dejar depositadas en seres en la calle, pues todas esas cosas son verdaderamente importantes y vamos a luchar porque efectivamente haya un apoyo por parte de todos los vecinos para que esto funcione bien.
Y ahora con las fiestas a la vuelta de la esquina, quizá con mayor incidencia, ¿no?
Bueno, con las fiestas ya llevan su servicio de limpieza especial porque efectivamente ahí también hay que decir que durante esos días, claro, es un caso extraordinario, ¿no?
Felipe García, concejal de Medio Ambiente en Galapagar, muchísimas gracias y ya nos va poniendo al día de cómo se está aplicando la norma y cómo va a funcionar.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.
Bueno, pues para terminar vamos a recordar, Nieves, si te parece, el teléfono al que se puede llamar para solicitar gratuitamente la recogida de viejos muebles, claro, a la puerta de casa. Es el 91-858-7800, la extensión 143. A partir de ahí se acuerda un día de recogida para que los servicios de limpieza retiren los enseres o los electrodomésticos.
Pues es muy sencillo y además, gracias Pilar, les puede ahorrar una multa que ascienda a 750 euros, así que no dejen de hacerlo si necesitan este servicio. Vamos a llegar ya a las 10:30 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5, partido de segunda. En el Molinón, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. A las 7, derbi en primera en Butarque. Leganés, Atlético de Madrid. Y a las 9, Extremadura Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:32 de la mañana, siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid y ya tenemos aquí con nosotros a Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal fue La Paloma, por cierto?
Ah, muy bien, sensacional. Sí, ¿no? Sabes que me encanta a mí la fiesta madrileña, ya te lo dije el otro día y nada, genial. Sí. Muy bien. Y aquí de nuevo. A ver si llega otra fiesta.
Seguimos al pie del cañón. Para los que estamos aquí en agosto trabajando, un agosto que en materia de sucesos, Juan Luis, es que no cesa. Por desgracia, bueno, se han producido varias muertes de mujeres víctimas de violencia de género. Algunos casos se siguen investigando, otros ya están resueltos, como es el caso de Pilar, de la cirujano, que apareció muerta en el barrio de Tetuán, en su domicilio, y que él ya ha pasado la primera noche en prisión.
Sí, en Soto del Real. Uh-huh. La pasó ayer, ingresó en prisión por orden de la jueza, aparte reconoció el crimen, o sea, a pesar que inicialmente se había dicho que lo había reconocido ante la propia policía, no fue así. Lo que la policía le estuvo buscando por cuando recibió la llamada por el barrio Carabanchel, que era por donde lo vieron, y cuando llegó la policía, usted tal, dijo, sí, soy Tomás, lo que dijo, no dijo soy el asesino, sino soy Tomás, es decir, como un reconocimiento de que él era, pero no lo reconoció el crimen, y ayer precisamente en la declaración ante el juzgado de violencia contra la mujer, el número uno de Madrid, sí reconoció el crimen e inmediatamente pues pasó a la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado la primera noche. Es curioso, y sí que te quería comentar, por ejemplo, que cómo se detuvo a este hombre, ¿no? Él huye de la casa después de cometer el crimen, un crimen atroz en la casa, como tú has dicho, ubicada en el barrio Tetuán de Madrid. Y aunque inicialmente se cree que huye a Talavera de la Reina, no se va a Talavera de la Reina. Se monta un dispositivo porque hay un comunicante que dice que lo han visto por Talavera. Se monta un dispositivo policial, se van corriendo tal para Talavera, pero era una falsa alarma. Pero posteriormente sí que se recibe otra llamada en el 091 en el que se la ha visto. ¿Y cómo se le identifica? Pues mira, él se había cortado el pelo, él era de pelo largo, tiene una altura de cerca de 1,90. Es
llamativo.
Si ya habéis visto las imágenes, se había cortado el pelo y se había rapado la barba y se había dejado perilla. Pero hay un hecho significante en su personalidad, que es su nariz.
Sí.
Tiene una nariz impresionante.
Sí, prominente.
Y esa nariz fue la que le delató, porque rápidamente cuando lo vieron por Carabanchel, esa persona se fijó en esa nariz, claro, porque él había cambiado un poco físicamente. Y rápidamente llamó a la policía. La policía, a través de los Z, hicieron pues eso, unas pesquisas por el barrio de Carabanchel y rápidamente también lo vieron. La altura, la nariz, era inconfundible. Por eso cuando llegó la policía dijo, sí, sí, soy Tomás. Y a partir de ahí pues ya reconoció lo que era el crimen.
Sí, además fue de inmediato, no puso resistencia, se le detuvo, no prestó declaración.
No, bueno, se negó a prestar declaración ante la policía.
Aunque previamente a los agentes sí que...
No, a los agentes no, se ha publicado cosas que no son. No.
Se publicó, efectivamente.
Se ha publicado que él dijo que soy el asesino, no,
pero
no dijo nada.
Pero él dijo solamente, soy Tomás, efectivamente.
Soy Tomás, dijo, sí. soy Tomás, ya está. Me estáis buscándome, soy Tomás. No dijo eso, me estáis buscando, soy Tomás, sí. Pero no reconoció el crimen. De hecho, cuando lo llevan a la comisaría de Tetuán, en la comisaría de Tetuán no declara, se niega a declarar, que sorprende a los policías, claro, hay una sorpresa, pero sí que, no sé si asesorado a lo mejor por su abogado, ante la jueza sí que reconoce el crimen, porque eso es un atenuante, claro, de reconocimiento de cara a la pena que te pueda caer.
Yo sé que le llegaron a preguntar cómo te sientes después de haber matado a una mujer, a la mujer con la que ya había compartido parte de su vida, y dijo, raro. Fíjate, o sea, en fin, estas son algunas de...
Bueno,
de
una persona violenta, porque ya tenía, como sabéis, esa no orden de alejamiento, pero se estaba en el fichero precisamente por haber agredido a la doctora, ¿no?
Una
y
doctora
con anteriormente
que
con su mujer también.
Que, bueno, se había presenciado también una agresión.
Claro, en el barrio de Tetuán también.
Efectivamente.
Que no había puesto denuncia.
Qué importante es denunciar, aunque sí, en estos casos, fíjate, ya bueno, formaba parte de esa base de datos, pero en cualquier caso lo que tenía eran intereses.
Pero bueno, tenía la convivencia, seguía con ella porque no tenía orden de alejamiento, por tanto convivían, de hecho convivían. Y vuelvo a repetir, no quiero entrar en lo que me han comunicado, cómo se encontró el cadáver y tal, pero fue un crimen atroz, ¿no?
Las mujer del detenido, que
también
era vecina de Alicante.
Sí,
lo había denunciado.
Él era de IBI, era un chico de IBI, tiene los problemas y se viene a Madrid y empieza a trabajar como operario de grúa. Y con su exmujer, con la que tiene dos hijos, ya le había amenazado ese mismo día del crimen. Es decir, que ese día del crimen debería tener una locura interna brutal, porque le dice, te voy a hacer más daño donde más te duele, que era precisamente los dos hijos. Es decir, era como una amenaza que iba a matar a los dos hijos. de su relación con ella, ¿no? Porque ella mantenía otra relación, tenía otro hijo, etcétera. Y luego la doctora, pues también tuvo la suerte de que su hijo pues no se encontraba en el domicilio en ese momento, claro.
Pues para nuestra desgracia, seguimos hablando de estos casos, ¿no?, de violencia de género. Otro ha ocurrido en Alemania, ya lo saben ustedes, una joven, Gema, residente, vecina de Fuenlabrada, que engrosa esa lista de víctimas de violencia machista. Si te parece, vamos a saludar a la alcaldesa en funciones de Fuenlabrada, Raquel López. Raquel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque, claro, se había iniciado incluso una campaña de crowdfunding, ¿no?, por parte de amigos y compañeros de Gema para que llegase a España el cuerpo y poder enterrarla aquí. Ustedes, como institución, el ayuntamiento se ha ofrecido, ¿verdad?, asumir los gastos de esta repatriación.
Sí, el ayuntamiento de Fuenlabrada, desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este asesinato, nos pusimos inmediatamente a disposición de la familia a través de nuestro servicio de atención a la víctima de policía local y hemos estado continuamente en contacto y a su disposición. Y efectivamente ayer mismo pues el alcalde personalmente tuvo también una conexión, una comunicación en directo con la familia y nos hemos ofrecido lógicamente, si es necesario, a colaborar en la repatriación de Gema.
¿Se sabe cómo está la situación ahora? ¿Cuál es la intención? Porque ustedes ya han ofrecido esa ayuda. ¿Para cuándo podría hacerse efectivo ese traslado?
Pues estamos a la espera, no tenemos información a este respecto y bueno, parece ser que tienen que finalizarse allí los trámites conclusivos de la autopsia y otra serie de trámites policiales para que autoricen a la familia poder iniciar la repatriación y entonces estamos tanto los servicios de policía como nosotros como institución y la propia familia a la espera.
Sí, normalmente, si me permitís, suelen ser trámites un poco largos precisamente por, como ha dicho la alcaldesa, por temas de autopsias, por tema de investigación policial, etcétera. Yo recuerdo dos casos significativos también en intento de repatriación, por ejemplo el caso del periodista Julián Lago en Paraguay, que fue complicadísimo y ni siquiera se pudo repatriar hasta muchísimo después, y el caso del chico que sufrió la paliza en Milán, ¿no? También fue complicado volver a España. Esperemos pues, que sea lo más rápido, como dice la alcaldesa, y que por fin podamos tener aquí a Gema, ¿no?
Pues sí, porque la familia, lógicamente, está viviendo una angustia, no solamente por el hecho, el dolor, ¿no?, de saber que su hija ha sido asesinada, sino por no tener cerca el cuerpo que va a ser repatriado. Lo que sí sabemos, Juan Luis, es que él, el asesino, tiene 29 años, acababa de dejar la relación con Gema hacía poco tiempo. Este parece que es el motivo, ¿no?, por el que no solamente la mató, sino que después él se suicidó, se tiró desde un quinto piso y que no puede prestar declaración precisamente a consecuencia de las heridas que él tiene.
Claro, efectivamente, pero bueno, se tendrá que tomar declaración. Por eso quizá ese es el trámite todavía en saber si puede venir o no el cadáver hasta que la jueza lo ordene, ¿no? Lo que sí que le quería preguntar a la alcaldesa es la situación que se ha comentado con la familia, si se van a personar, etcétera, o ustedes si se van a personar en la causa también.
Bueno, pues de momento este tipo de conversación no lo hemos avanzado con la familia porque lógicamente los momentos están siendo también muy traumáticos y hay que ir respetando pues también sus tiempos, ¿no? Entonces, de momento lo más prioritario para la familia en estos momentos es poder, bueno, pues que puedan finalizar allí los trámites necesarios y que puedan traer el cuerpo de Gema y bueno, pues hacer el duelo que corresponde en esta situación. Posteriormente, pues bueno, me imagino que esta otra serie de cosas pues las podremos ir abordando, igual que si fuera necesario, pues hacer otro tipo de acompañamientos o de atenciones y apoyos psicológicos a lo menos de la familia, que también se ha puesto a su disposición.
En Fuenlabrada, que alcaldesa, se guardaron 5 minutos de silencio en memoria de Gema, en repulsa por esta nueva agresión, a la que por desgracia, bueno, se estamos acostumbrando, ¿no? Porque es cierto que hablamos ya solamente en lo que va de año de 41 mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas. En este caso, Raquel, lo que se evidencia es la solidaridad, ¿no?, y la generosidad también del pueblo en Fuenlabrada, lógicamente, apoyando a la familia que está pasando unos duros momentos.
Sí, efectivamente. La verdad es que, tristemente, son unas cifras escalofriantes. Ninguna sociedad moderna debería soportar este tipo de cifras de asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y la ciudad de Fuenlabrada, una ciudad declarada ciudad contra la violencia de género, siempre ha estado muy sensibilizada y comprometida en primera línea con la lucha contra la violencia machista. El Consejo Local de la Mujer inmediatamente convocó una concentración de 5 minutos de silencio y desde la institución se declararon 2 días de luto oficial y se pusieron las banderas a media asta, pues bueno, en señal de respeto, de duelo y sobre todo para mostrar públicamente nuestra condena a este tipo de violencia y de asesinatos que se están cobrando la vida de mujeres en nuestro país.
Es verdad lo que dice la alcaldesa, y no es porque esté ya adelante, pero la ciudad de Fuenlabrada es una de las más luchadoras en este tema, en el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Y sí que le quería preguntar, ya que está usted aquí con nosotros, aquí en Onda Madrid, ¿qué se puede hacer, alcaldesa? Porque el número es escalofriante, ¿no?, el que llevamos, ¿no? Es que yo no sé, mire, yo me dedico al periodismo de investigación y no sé cómo se puede atajar esto, e incluso la propia policía tampoco lo sabe. Yo no sé qué podemos hacer, si educar o desde parte de las instituciones prender algunas campañas, no sé.
Bueno, pues en primer lugar, este debe ser un compromiso asumido de manera unánime por toda la sociedad, por el conjunto de la sociedad, por supuesto por el conjunto de todas las fuerzas políticas, y no debe haber ni el más mínimo hueco al cuestionamiento de la existencia de una violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? La base fundamental es la educación. Tenemos que educar en la igualdad, educar en el respeto a las mujeres y en la libertad. Pero mientras esta igualdad siga teniendo pozos de violencia machista y de desigualdades y de relaciones de poder malentendidas por parte de algunos hombres, pues lógicamente a las instituciones no nos queda otra que seguir trabajando firmemente en atender a las mujeres y en ofrecer esa ayuda que puedan necesitar. Es importantísimo la denuncia. Sí. Es verdad que no siempre se puede evitar una muerte de estas características, ni aunque exista una denuncia, pero desde luego si no existe la denuncia nadie puede actuar, ni las instituciones ni el propio entorno social y familiar, que también es muy importante ese tipo de apoyo, y no mirar hacia otro lado cada vez que cada uno de nosotros a nivel personal somos, bueno, pues presenciamos un tipo de desigualdad, ¿no?, o de agresión a mujeres.
Sí, ahí tiene, por ejemplo, el caso de que acabamos de comentar de la cirujana del Hospital de la Princesa, claro, que había sufrido precisamente una agresión y no había denunciado finalmente, ¿no?
Sí, aunque también comentábamos, ¿no?, que su exmujer, aunque sí lo había hecho, también estaba en el objetivo de este individuo, que por desgracia cuando tienen el objetivo de matar lo cumplen, haya o no distancia judicial por medio. Raquel López, alcaldesa en funciones de Fuenlabrada, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y nos solidarizamos con los vecinos, por supuestísimo, y con la familia de Gema, a quienes mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias y un saludo, un abrazo para todos.
Gracias. En fin, que son estos casos que parece que estamos acostumbrados, como yo decía, ¿no?
Yo no le quería preguntar a la alcaldesa por no meterla también en un follón, pero tenemos el caso de Bilbao, de la manada de Bilbao. Ayer fueron puestos en libertad 4 de los 6 integrantes que fueron detenidos, cuando la chica, la rueda de reconocimiento, los había identificado. O sea, no es que no los identificara, uno de ellos no lo identificó, pero a los otros 3 sí. Y sin embargo la jueza los puso en libertad condicional. Son chicos, no voy a decir ni la nacionalidad para que no crean que es por nacionalidad, pero son chicos peligrosos, son chicos que se pueden fugar y que pueden salir de España. Es decir, no sé hasta qué punto estamos llevando una dureza que tenemos que tener con el castigo contra este tipo, como es la violación o la agresión sexual a mujeres o a hombres.
Y muy rápidamente, tenemos un minuto, pero yo contaba en portada ese albano que ha sido detenido, que se ha demolido del restaurante.
Estamos hablando de peligro, estamos hablando de la mafia albanesa, estamos hablando del conocido como el gladiador. O sea, una persona que durante 10 minutos se sube al capó del coche y lo destroza. Estamos hablando de un hombre con antecedentes penales, un hombre vinculado con lo peor de Albania. Y estamos hablando que Albania precisamente es uno de los países más peligrosos. Es decir, la persona, la familia agredida es una familia pudiente, una familia que puede conservar su seguridad, que estamos hablando del presidente de ONU, Eugenio Galdón, pero da cierto reparo, ¿eh? Porque no ha tocado precisamente un hombre que durante cerca de 10 años hacía y deshacía como quería en esta playa de Palermo, ¿no?
Bueno, pues se ha demolido ese restaurante del que él y su familia se marcharon en coche porque estaban a disgusto con el servicio.
Sí, dos platos, porque dos no le habían convencido. Los platos de 7 que habían pedido.
Y de repente este individuo se encaloma ahí en el coche, empieza a porrearlo. En fin, las escenas son dramáticas y seguro que las han visto. Juan Luis, muchísimas gracias.
Nada, como siempre.
Bueno, seguimos, que hay muchas más cosas y vamos a hablarles de agua. ¿Quieres un poquito de agua, Miguel Aguado? Buenos días.
Muy buenas, sí, por supuesto.
Bueno, es verdad que ya tienes ahí preparado tu vasito, como siempre, porque...
Por cierto, con una jarra.
Sí, 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 con una jarra y los vasos de cristal, como
así
debe
es,
ser,
así
¿eh?
Es.
Porque esto...
En Onda Madrid se están cuidando mucho, mucho estos detalles, ¿eh? A mí me gusta.
Oye, ¿te has fijado a la entrada? Que nosotros reciclamos, tenemos nuestros depósitos también con el plástico, el cartón, hasta los tapones, que esto se va acumulando. Yo a veces me he preguntado, ¿dónde se los llevarán?
Pues van a una planta de tratamiento de plástico. En un principio, esta es la parte, si quieres, más golosa del plástico, el tapón. Es un PVC de mucha calidad y lo que se hace con esa recogida de tapones es que ayudan a algún proyecto social, como tal. Digamos, hemos separado la parte más potente económicamente y ayudan a un proyecto, a veces es una silla de ruedas de una persona que lo necesita, etcétera. Tienen que recoger muchísimo, muchísimo, sí, porque no se paga tampoco.
Porque va el peso.
No es una fortuna, claro, y no es una fortuna, ¿eh? Pero bueno, que tienes un sistema... que haces, ayudas al reciclaje y al mismo tiempo estás ayudando a una causa social. Pero si sales un poquito más todavía de Onda Madrid, a mí me encanta que todo el mundo lo sepa. Y en el parking hay ya cargadores de vehículos eléctricos que siempre se están utilizando.
Cierto.
Por cierto, que eso es muy, muy importante. Porque hay que dar ejemplo. Onda Madrid es una emisora pública y debe dar ejemplo y lo hace. Yo en este
y
caso...
la verdad es que los trabajadores en general, yo diría, todos estamos muy concienciados, participamos de ese reciclaje. Ahí hasta te traigo yo, para que la gente lo sepa, traigo yo tapones de mi casa. Porque sé que van a tener un destino que es el que debe usarse... Y ahí hay muchos tapones de otras botellas que, bueno, usan empleados de esta casa, invitados también de botellas de agua, ¿no? Que se
claro.
usan y que es lógico. Vamos a hablar del agua hoy y además tú me has dicho, lánzame esta pregunta. ¿Qué es mejor, el agua del grifo o el agua embotellada? ¿No?
Claro. Así desde que... el punto de vista ambiental y en todos los aspectos. Bueno, pues hay quien podría pensar, el agua embotellada es de mayor calidad, de mayor... salubridad para nosotros, etcétera. Pues no es así. Todos los estudios nos dicen algo muy importante. El agua del grifo en toda España es en conjunto de mayor calidad para la salud que el conjunto de todo el agua embotellada.
O sea, el agua de grifo, por ejemplo, de Valencia
es
mejor que cualquier agua que esté embotellada.
Por supuesto. Otra cosa es que nos guste el sabor. Que esto podría ser otro aspecto, porque hay algunas que tienen más, depende por dónde pasa el agua, etcétera, pero también de esto podemos estar orgullosos. En España, el 98% de la población tiene acceso directo a agua potable y de calidad. En el conjunto de la Unión Europea es un 96%, y en Estados Unidos, que les tenemos de ejemplo muchas cosas, es un 94%.
Sí, que estamos en el top 10.
Sí, quiere decir que prácticamente todos los españoles y españolas tenemos acceso a agua potable y de calidad. Nosotros vivimos en una comunidad que además yo creo que nos ha hecho un poco pijos en este sentido.
Hombre.
El agua del canal de Isabel II, yo cuando venía mi familia de fuera de Madrid, iban directamente al grifo, ¿no? Y decía, joder, es que este agua sabe rica, ¿no? Porque en otros sitios el agua no tiene ese sabor. No, incluso era muy pesada ese agua, etcétera. Pero
más
lo
basta.
Que es, en la pregunta, ¿es más saludable? Pues es más saludable el agua del grifo.
¿Y por qué es más saludable? ¿Qué componentes lleva? Bueno, quiero decir, en proporción o en diferencia, vamos a contraponerlas. Porque claro, nosotros efectivamente, tú dices, tenemos un paladar más exquisito, ¿no? Los madrileños estamos acostumbrados y a veces incluso cuando sales, que ahí, esto habría que cambiarlo, esta percepción que tenemos, porque lo que tú estás diciendo es brutal, que el 98% de todo el agua de España, que ya sabemos que vale, que sí que es potable, pero que además es mejor que la embotellada y que deberíamos probarla, luego salimos de viaje, como ahora, muchísima gente que sale dentro del territorio nacional... Y bueno, no abre el grifo nada más que para lavarse los dientes y la cara.
Claro, mira, fíjate, muchos madrileños que nos estarán escuchando ahora mismo a través de internet, porque están fuera de la Comunidad de Madrid, pero estarán en el Levante, una parte de ellos seguramente, es el único periodo del año en el que compran garrafas de 5 litros de agua.
Claro.
No es comprar una botellita para viajar o algo así, sino garrafas porque solamente puedes beber ese agua. Digo que venimos, como tú decías, con un paladar más exquisito, pero realmente el agua del Levante es correcta. Tiene unos controles sanitarios muy, muy altos, con unos indicadores muy, muy altos, y esa garantía es una garantía cambia de continuo, y esto es así como tal. Luego tiene menos cantidad de microplásticos que el agua embotellada, por razones lógicas. El agua embotellada de plástico, no de vidrio, en el vidrio eliminaríamos este aspecto, tiene una cantidad de microplásticos de todo el proceso anterior que, según todos los estudios, es siempre superior en el agua embotellada que en el agua no embotellada, digamos, en el del grifo, con lo cual también aquí nos aporta algo muy importante. Pero es verdad que depende del uso que vayamos a hacer. Yo incluso muchas veces lo que recomiendo, porque siempre tiene que haber un término medio, me he comprado una botella de agua de 1,5 litros y hay gente que te dice, ¿se puede recargar de agua? ¿Puedo rellenarla y volver a utilizarla? Esa es una pregunta muy normal. Las marcas te dicen que no, y te lo dicen también por algo lógico. Yo compro una botella de agua de la marca X y si luego tuviera algún problema con otro tipo de agua, ellos no se pueden hacer responsables, claro, más que del producto que han vendido. Yo eso lo entiendo. Es una cuestión de control de calidad. Pero yo, Miguel, ¿la relleno? Claro. Los estudios nos dicen que hasta 15 veces. Lo aconsejable es 7 veces.
Bueno, pero hay muchísima gente que nos está escuchando que se estará llevando las manos a la cabeza, porque meses y meses y meses puede estar la misma botella en el frigorífico, rellena y rellena y recargada.
Y sin ningún problema. ¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Pues evidentemente con que esa botella, por ejemplo, no le quede un culín de agua y lo dejemos varios días, porque ahí sí que empieza a producirse bacterias. El problema suele ser para la salud. Se producen bacterias y luego si lo rellenamos o cogemos el agua del coche, por ejemplo, esto ocurre mucho ahora en estos días. Tenemos una botellita pequeña con agua, por ejemplo, para los niños. Uh-huh. Beben fresquito, pero dejan una parte, la dejan atrás. Y se cuece, para entendernos, a lo largo del día. Pero por la mañana, ese agua ya ha bajado la temperatura y es bebible, sí, por la temperatura. Pero ha tenido un proceso de cocción en plástico. Con lo cual, ¿cuándo es adecuado? Pues esa botella de 1,5 litros con la que rellenamos del grifo y la dejamos en la nevera. Aquel que crea que es cutre porque lo estaba haciendo, pues está haciendo lo correcto. Bebe agua correctamente y reutiliza, que es un buen término, una botella de plástico. Y cuando ya vea que la botella está ya...
que tiene solera.
Pues la tira al contenedor amarillo y le hemos dado reutilización y vida a esa botella. Y eso es un factor que yo creo que es bastante bueno. Tenemos además que tener la garantía de que el agua llega a cualquier sitio. Y por eso también pues hay quienes promueven, lógicamente, pues que las entidades gestoras del agua sean entidades públicas, porque a veces no es rentable llevar agua a un pueblo de 15 personas, pero es lógico que ese pueblo de 15 personas tenga agua. Lo rentable, si lo miráramos como empresa, es pues en un barrio supersaturado de Madrid, ahí le sacan rendimiento, pero ese equilibrio tiene que estar. Con lo cual también es apoyar un sistema, que eso también es importante, que asegura que el agua llega correctamente a todo el mundo. Uh-huh. Y utilizar este agua de forma razonable.
Me estoy acordando yo ahora que hablo contigo y decía lo de los niños, nosotros antes usábamos las cantimploras. Bueno, ahora parece que se empieza a recuperar un poco, ¿no?, ese concepto para precisamente pues no tirar tanto de plástico, de estos termos y, uh-huh, y sobre todo ahora en verano, ¿no? Pero cantimplora, tú habrás bebido de cantimplora seguro como yo.
Hombre, pero para ir de campamento y para ir al campo, que ibas al campo con tu...
Claro.
Te implora, me refiero a comer con la familia y tal, sí, y llevabas el agua. Pero fíjate, te voy a contar una cosa que no sé si sabes. Cuando llego aquí a Onda Madrid es muy habitual que me dicen, si no uno, dos o tres, me dicen, mira Miguel, estoy bebiendo. Y ven, trae todo el mundo su botellita. Es como pasar el test Miguel Aguado.
Es como el profesor que está vigilando, ¿no? Y te dice que lo estoy haciendo bien.
Pero tengo buenos alumnos porque el nivel es bastante bueno. Y lo digo de verdad, no por adular. Me gusta también que lo sepa la gente. Y estoy seguro que como ocurre en Onda Madrid, ocurre en muchísimos sitios. Ya hay una amplia conciencia. Antes era uno, el raro, que llevaba... Generalmente las raras, las mujeres estáis mucho más concienciadas que los hombres, que llevaba su botella. Y parecía una cuestión de esas de hay que beber mucho agua, que es bueno para la salud.
Sí,
lo tenemos asociado
a
eso. Ahora ya lo tenemos mucho más asociado a la ecología. Pero también es bueno para la salud, porque te obligas a beber más agua, lo tienes cerca, lo estás viendo, te levantas a rellenarlo al grifo, que bueno, no es que sea un maratón, pero son unos metritos que uno se levanta de la silla, y es un buen hábito. Y tenemos botellas desde plástico duro, para entendernos, que son, ya no hay ninguna con bisfenola, que es un bichito, o sea, un sistema bastante perjudicial, pero que ya no se comercializan. Están prohibidos en los biberones, y en el resto ya no lo tienen de forma habitual, y tenemos el plástico duro, botellas que son muy baratas para poder hacerlo, que si le damos un uso de continuo tampoco tiene mayor problema, y luego tenemos unos termos de aluminio, de metal. Lo ideal es el cristal, pero el cristal es más frágil, por eso tenemos esas botellas. Yo sí recomendar a alguien esas de cristal envueltas con una especie de neopreno alrededor, uh-huh, que mantiene la temperatura y le protege de los golpes. Ese sería el ideal, pero si nos movemos mucho, pues tenemos probabilidades de romperlo.
Pues mira, voy a hacer un llamamiento a las industrias de este tipo de envases.
y es que la mayoría son pequeños. Yo que consumo bastante agua y a mí me gusta pues alrededor del litro y medio. Para mí es muy cómodo y además eso, bueno, pues en fin, que te obliga también o por la inercia a beber más, porque claro, claro, tienes cerca, ¿no? Y no tienes que estar tanto tiempo pues yendo a por agua. Pero cuando he ido a comprar alguna botella de agua de este tipo, la verdad es que me ha costado bastante. Son todas de medio litro,
incluso
poco
más pequeñas,
y más pequeñas.
Fíjate, para los gimnasios las hay más pequeñas,
sí.
Cuando yo creo que si realmente estás haciendo deporte bien, una de un tercio de litro te la ventilas en un pispás. O sea que sí que tendría que haberla más, más grande. Y si no, tenemos la alternativa de aprovechar la botella de litro y medio, la de plástico que decíamos convencional, que podemos reutilizar. Pero esa la podemos llevar en el coche, la podemos tener. Y mientras, lo que tú dices, una botella de un litro o litro y medio, es que estos días, ¿quién no se la bebe?
Hombre, vamos.
Con el calor que hace. Y está bien ir por la calle. Aparte que es un consejo, a mí me gusta también cuando podemos relacionar salud con medio ambiente. Lo que todo el mundo nos dice es que tenemos que beber antes de tener sed. Quiere decir que si tenemos el cuerpo hidratado, ir bebiendo paulatinamente. Y si andamos, pues no siempre estamos en zonas frescas. Pues andamos desde donde trabajamos al metro, o cuando salimos a la calle, etcétera. Bueno, pues ir con nuestra botellita de agua es algo de lo más cómodo. Antaño llevábamos la cantimplora y ahora yo creo que el volumen de gente que lo lleva, esa cantimplora diaria, digamos, es bastante más alto, porque podemos beber agua de calidad. En Madrid es un pecado. Y fíjate, un indicador, las personas que viajan, veremos que en las grandes superficies aquí en Madrid, la parte del lineal dedicado al agua es pequeña. Sin embargo, si nos vamos una vez más al Levante o a todo el sur en Andalucía, la parte del agua es tremendamente grande. Eso tiene que ver mucho con los hábitos de consumo. Nos gusta nuestro agua, tenemos que seguir bebiendo nuestro agua, porque es de calidad y porque además es más asequible y, por cierto, mucho más barato.
Bueno, pues que sepan ustedes que lo que hay que hacer es beber agüita del grifo, aunque es verdad que nosotros que tenemos ese paladar, ¿no?, exquisito, teniendo en cuenta que la calidad del agua de Madrid y el sabor es, bueno, tan bueno o más que las del agua embotellada, que es lo que estábamos diciendo, que se animen, que si van de viaje, que no pasa nada, que no les va a dar una gastroenteritis. O sea, que esta noción, ¿no?, que tenemos así metida como
no
a fuego, que no pasa nada. Lo único que es verdad que el sabor no es el mismo y es la única diferencia.
En algunos casos, en el norte de España, pues el agua es igual de rica o probablemente similar. Con lo cual, claro que podemos beberlo. No quiere decir que no utilicemos el agua embotellada, pero en las circunstancias que lo necesitemos. Para el hábito cotidiano, para el día a día, no tiene mucho sentido. Para hacer un viaje, para salir un momentito, pues bueno, como todo, con cabeza.
Pues ya está. Consejo útil en esta ecología de la vida cotidiana con Miguel Aguado. Y lo que siempre te digo, que disfrutes de lo que queda de día, que es importante, importante y sobre todo...
Vivir cada día y bien.
Eso es lo fundamental. Gracias, Miguel.
A ti, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues así, bebiendo agüita de Madrid, nos vamos a ir hasta las 11 de la mañana. Ya está Elia Fernández preparada con sus noticias para contarles a ustedes lo último de la actualidad. Volvemos en cuanto las escuchemos juntos y seguimos porque nos vamos a AliExpress. ¿Qué es eso? Una tienda que va a estar en Sanadú, que abre el domingo, la que hay montada.